Juancho Martínez nos acerca los nombres del vino.
Amigo vino, te alabo por ser capaz de juntar a todo el género humano.
11 y 35 minutos, tiempo ahora para el vino, para los nombres del vino. Juancho Martínez de Egunón.
Egunón, muy buenos días.
¿Tiene usted la bolsita preparada?
Pues tengo ya la bolsa preparada, sí, porque enseguida ya voy a partir para Bilbao, para ese día grande de la pelota, para la final del mano manista.
Está claro quién va a ganar, ¿no?
Pues no tengo nada claro. Y creo que los que se dedican a estas apuestas tampoco lo tienen, porque lo ven como muy, muy equilibrado, o nadie se quiere mojar en ese encuentro entre Aimar Olaizola y Joaquín Altuna.
Olaizola que aguanta, ¿eh? Oiga, qué resistencia.
Eso es maravilloso, 38 años y está arriba, 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 que más arriba no se puede estar.
No sé si fue Chaniz, el otro día le leí unas declaraciones en el diario Noticias y decía que a los 35 años es un buen momento para disputar campeonatos, con 35 años.
Pero para disputar campeonatos de parejas, en el que uno se puede apoyar en su compañero. Lo que pasa es que en esto de en la refriega de mano a mano, pues hay que entender que no hay nadie detrás tuyo, con lo cual la exigencia física es muchísimo mayor, y la física y psíquica también, porque en esto del deporte también, pues la mentalidad influye muchísimo.
Oiga, una pregunta que siempre he pensado hacerle y no le he hecho nunca y le voy a hacer ahora. Si le dijesen desde dirección, haga o pelota o vino, o pelota o vino, o una u otra, ¿qué?
Joder, me tiraría una semana dándole vueltas en la cama. Claro, es que eso es como si...
Don Jesús Madrazo, ¿está usted por ahí? Buenos días.
Sí, buenos días.
Bienvenido a la sintonía de Radio Vitoria, la radio pública de Álava.
Gracias.
Pobre Juancho, estaría...
Vaya, un dilema.
Bueno, preséntame a don Jesús,
pues,
por favor.
Jesús Madrazo es un... Yo te mandaba la nota que es un veterano enólogo, aquí en la denominación Rioja, y que ahora mismo pues se conecta también, mira, con lo que pasaba con lo que decíamos, la edad de los pelotaris. Pues él ahora, cuando ya tiene cierta edad, vamos a decirlo así, pues se mete en una nueva aventura que es Bodegas Sacramento. Mira, Leizola, recordarás, Cherra, que tuvimos aquí en su día, porque me llamó muchísimo la atención el proyecto de Tien Cordonier, nieto de Leizola, del Dakar y Leizola. Y que en este caso, bueno, pues a mí me llamó mucho la atención que alguien que es capaz de tener un chato en Burdeos, en la zona de Burdeos, lo vende y se viene para aquí. A mí me llamó muchísimo la atención, claro. Veo que poco a poco se va rodeando de gente, que sabe cómo se hacen estas las cosas. Porque, Jesús, tú en esto de la enología y del vino llevas más de 4 días, ¿verdad?
Pues sí, más de 4 y de 5. Llevo casi 24 años.
Uh-huh. Y ¡qué además, gloria bendita, Jesús!
Además con experiencias importantes en vinos, eso que ahora se ha dado en llamar vinos singulares. Porque tú procedes de Bodegas El Contino.
Sí, estuve allí prácticamente toda mi vida laboral, la he desarrollado en Contino, sí. Uh-huh.
Por eso yo te voy a presentar, si no te parece mal, como el dominador del Graciano. Y me explico, el Graciano siempre, yo lo he escuchado a los bodegueros, viticultores más veteranos, es que el Graciano es que buena uva es, pero ¡ay! hay que tener mano, es que se te va, que no las puedes cuadrar. Incluso, bueno, pues luego llegan algunos enólogos, como es el caso de Jesús, que se atreven a hacerlo monovarietal. ¿El Graciano es más complicado que otras variedades?
Sí, hay un dicho que es gracias, ¿no? Y de ahí viene. Aunque realmente la acepción de la palabra es gracias, sí. O sea, es la uva que aporta gracia en la mezcla. Uh-huh. Y esa gracia, pues, consiste en... Sobre todo en la acidez, es una uva muy ácida, entonces digamos que es un acompañante perfecto para dotar de acidez a un vino. La acidez es importante porque da longitud en boca y da frescura, y es un factor de supervivencia del vino, ¿no? O sea, los vinos que queremos que sean añejos, que puedan vivir muchos años, necesitan de esta acidez. También aporta mucho color y aporta una serie de aromas que el tempranillo no tiene. Uh-huh. Y es una uva que acompaña y que da gracia, pero claro, muy poco productiva, por eso los agricultores no la quieren. Y luego que es difícil que a veces que madure bien, entonces puede dar amargores, sabores herbáceos, pues por eso realmente es una uva complicada.
Una uva complicada que forma parte de la filosofía bordalesa, nunca mejor dicho, que estáis imprimiendo a ese proyecto del Sacramento. Porque algo que el otro día cuando estuve en la cata que se celebraba en Logroño, por cierto, que sé que también celebrabas una semana antes también otra en Vitoria, veo que estás de viajante con la maleta del Sacramento.
Estoy.
Un tema que no es que no nos tendría que llamar tanto la atención, ¿no? Pero es así, es que no es habitual que en Rioja, pues siempre hablamos de Burdeos como una referencia, a otras zonas de referencias, pero claro, hacer una filosofía que se acerque tanto, o que sea tan calcada, o que sea la misma que esos chatos en los que yo recordaba mis primeras visitas cuando te decían, dice, bueno, pues aquí tiene usted el vino, ahora lo envejece usted en su casa. No es como la costumbre que podamos tener más aquí, más comercial, de que, bueno, el vino que sale ya al mercado es para verse en ese momento. Pero me llamó también esa atención cuando decíais, en esa cata vertical de diferentes añadas, bueno, pues ahora este está como tiene que estar este otro dentro de no sé cuántos años, claro, pero cuando sí. Ese esté redondo, aquel tiene que estar todavía mejor. Vais a hacer vinos que, en fin, que os van a seguir estando vivos cuando cuando los demás no estemos por aquí, ¿o qué?
No, bueno, tenemos una filosofía de que al revés, esa de que los vinos tienen que ser elegantes desde el principio. Uh-huh. Y tienen que ser incluso bebibles desde el principio. A ver, no es lo mismo un Cabernet Sauvignon que necesita de muchísimos años para llegar a finura, porque es una uva, pues, digamos, potente. Y en cambio el Tempranillo es una uva que si la trabajas bien, al final es elegante. Entonces no es tan difícil hacer un vino que sea disfrutable a corto plazo, digamos, ¿no? Si bien el mérito y el gran trabajo está en que ese vino que pueda ser disfrutable a corto plazo también pueda envejecer durante 10, 15, 20 años. Uh-huh. Y eso es algo que Rioja tiene. Cualquiera que sea un poco entendido en vinos sabe que hay Riojas de los años 50, de los años 60, de los años 70, incluso que a día de hoy todavía se pueden beber, de las cosechas maravillosas del 64, por ejemplo, del 70. Eso no lo tienen todas las regiones del mundo. Y uh-huh. Esa capacidad de envejecimiento yo la busco, pero no quiere decir que tengas que guardarte la botella 10 años en tu casa. O sea, yo también me gusta disfrutar del momento, ¿no?
Uh-huh. Pues fíjate que dentro de, ya sabes que luego al final de la cata hubo una votación. Yo no sé, acerté, yo me quedé con el 2013 y creo que encima era el que era más diferente a todos los demás, ¿no?
Sí, era el que más gracia no tenía, porque tenía un 15%, que es un poco inusual en el Sacramento. En Contino sí que podía usar esos niveles de graciano sin miedo, en el Sacramento es más complicado, porque es una zona más alta y más atlántica, pero al final ese año quedó con el 15%, pues un año también difícil en toda la Rioja. Por frío, por una vendimia muy tardía, por una falta de maduración o una maduración muy lenta y porque se echaron las lluvias del otoño uh-huh. encima. Y sin embargo es un vino que con ese porcentaje de graciano pues tiene una acidez y una longitud y una frescura en boca y además también es de los vinos más amables de la cata y bueno, pues gustó bastante a los asistentes, efectivamente.
Uh-huh. Jesús, el día 13 de julio creo que tenéis una fecha marcada en vuestro calendario personal, ¿verdad?
Es sí, la inauguración
de la bodega. Bodega discreta, fíjate lo que pasaba ayer, y esto es una anécdota real. Uh-huh. Yo tuve que ir a Baños de Ebro, al pueblo de mi mujer, bueno, pues iba con mi hijo, a recoger una bicicleta, así de claro. Y al subir hacia la guardia volvíamos por la carretera del Ciego. Entonces, claro, al ver la bodega que está casi terminada, pues yo le decía, digo, mira, esa bodega está tal. Y digo, pero mira, dentro de poco, yo le explicaba a mi hijo, dentro de poco eso casi no se va a ver, porque van a poner unas enredaderas que disimula y tal. Y claro, a mi hijo le sorprendía y dice, ahí está, pero ¿para qué hacer una bodega que luego nadie va a saber dónde está?
Yo creo que es el paisajismo es muy importante. Y la zona en la que estamos es paisajísticamente es preciosa. O sea, tenemos la Sierra de la Demanda delante de nosotros, delante de la bodega que vamos a inaugurar, y por detrás pues la maravillosa y majestuosa Sierra de la Sonsierra, ¿no? La Sierra de Cantabria. Y realmente, pues en donde estamos, pues son todo taludes y las viñas están a distintas alturas y pues hay unas rupturas geológicas ahí. Vamos, la orografía es accidentada, ¿no? Y es muy bonito. Entonces, bueno, hay a ver, está muy bien tener en La Rioja pues un hotel como el de Frangueri, mm-hmm. o está muy bien tener lo de Calatrava o Moneo, porque eso también atrae turismo y atrae economía, ¿no?, a la región. Pero, por otro lado, también estamos los que apostamos por, digamos, entre comillas, pasar un poco desapercibidos, ¿no?, y integrarnos lo más posible en el paisaje y que no molestemos demasiado, ¿no? Y no, son filosofías válidas ambas, ¿no? Pero, pero bueno, la nuestra es así.
Pues tú fíjate hasta dónde llegaba, las dudas que le creé al hijo, que al ya subir hasta la guardia me dice, yo ya me había olvidado del asunto, y él me dice... Desde aquí solo se ve la techumbre un poco. Digo, pues mira, dentro de poco creo que no se va a ver ni eso. O sea, que él le seguía dando vueltas a ese asunto.
Al porqué, ¿no?
Al porqué. Pero es ciertamente integrarlo en el paisaje. Esto sí que es integrar en el paisaje. Es algo que tanto se habla, tanto se dice. No. La mejor integración en el paisaje, Jesús, es que pase desapercibido en el paisaje, ¿no?
Bueno, nosotros creemos que lo más importante es la viña. La bodega tiene un concepto de terroir, que eso es pues muy bordelés también, ¿no? Uh-huh. Y al final la bodega no tiene que ser lo principal, sino tiene que ser el viñedo, ¿no? Y luego la bodega tiene que tener los mecanismos que nos permitan traducir lo que la planta nos dice en forma de botella de vino, y pues la forma de expresión de una viña es el vino que hacemos, ¿no? Y en ese intermedio estamos nosotros, estamos el enólogo, estamos todos los de la bodega que trabajamos para lograr un gran vino, ¿no? Pero lo importante es la viña, no la bodega.
De hecho, lo citabas en varias ocasiones el otro día, el compañero a Jesús en Velilla, que cómo ha ido también resolviendo, bueno, pues estas uvas que se quedan aquí un poco bajas, hay que darles un poco más de altura en este viñedo, en este otro más bajo. Quiero decir que hay que ir colocando cada parcela, porque vosotros habéis ido sumando pequeñas parcelas, sí. Cada parcela tiene también, nunca mejor dicho, su propia viticultura.
Sí, porque depende de la orientación. Bueno, es verdad que tenemos una colina justo detrás, que eso también nos ayuda a ocultarnos, pero digamos que hemos ido como rodeando esa colina, ¿no? Es decir, tenemos viñedo delante, a ambos lados y detrás de esa colina, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno... no sé, por ejemplo, la finca de San Cristóbal está protegida por la misma colina, en un lateral. Entonces, los años que son muy fríos, pues esa viña va a funcionar, en principio va a funcionar bastante bien, pues porque está protegida por ese talud de la colina, ¿no? En cambio, la que está justo en el otro lado, al oeste, que es esa ya Sacramento, bueno, pues está más expuesta en un año frío, ¿no? Entonces, bueno, hay un comportamiento distinto en función de la orientación, ¿no? Pero es bueno, precisamente por eso es bueno tener todo, un poquito de todo, ¿no? Porque cada año va a haber una respuesta, digamos, una respuesta climática.
Una respuesta climática que evidentemente también, aunque el concepto esté tantas veces mencionado, del concepto Chateau, tú además lo sabes bien después de venir del continuo, pues a veces tiene sus riesgos. Quiero decir, eso que siempre nos han dicho los abuelos de no tener todos los huevos en la misma cesta, ¿verdad? Sí, hay que ir buscando también otros viñedos, porque cuando uno está en su particular industria al borde de la climatología, pues hay que también buscarse otras salidas, ¿o no?
Pues sí, tanto nosotros teníamos experiencia en continuo de grandes accidentes meteorológicos. Hombre, estadísticamente no mucho, porque en 44 años de historia de continuo pues tuvimos un granizo nada más, ¿no? Uh-huh. Pero claro, ese granizo que fue en el 2013, precisamente en esta añada complicada, pues arrasó el 99% de la producción una semana antes de vendimiar. O sea, hicimos 4.000 botellas de vino cuando solíamos hacer 400.000, ¿eh? Uh-huh. Y eso fue así. Y bueno, cuando te mantienes muy firme en tus convicciones de que solo vas a hacer vino de tu propio viñedo, pues bueno, es una filosofía muy bonita, muy romántica, pero también muy arriesgada, ¿no? Puedes tener un problema de una helada o de un granizo que te afecte. En el caso de Sacramento hemos intentado que todo esté alrededor, pero sí que es verdad que pues hemos cogido 2 hectáreas en Navaridas, un poquito más, más alejadas, y también en la cuesta de Castejones también hemos cogido otra pequeña parcela por tener dos o tres alternativas, preveyendo que en el futuro pues algún día podemos tener un pequeño desastre en el Sacramento, ¿no?
Bueno, pero con ese nombre Jesús estáis protegidos, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que hay algo de místico, de religioso, y bueno, como decía mi difunto padre, pues esto es un negocio que uno tiene que rezar aunque no crea,
¿eh? Oye, por cierto, ¿cuál es el lema de la bodega?
Bueno, es un poco lo del hombre propone y Dios dispone, ¿no? Sí. Y estamos hablando un poco de lo mismo que acabo de decir, ¿no? O sea, al final esto es, dependemos mucho de lo que viene del cielo, no depende todo de nosotros, ¿eh?
Sí, pero aquello que decíamos también, lo que decíais de, también traducido, dice, los dichos son nuestros.
O sea, los dichos en nos y los cochos en Dios. Sí, como se escribe, el hombre propone y Dios dispone, en el castellano antiguo, la primera vez que esta expresión del hombre propone se escribe de esta forma, los dichos en nos, es decir, nosotros somos los que proponemos, y los cochos en Dios. Los cochos es carne de jabalí, la traducción más exacta, pero bueno, puede ser un marrano, un cochino. Es la carne. Estamos hablando de que esta expresión viene pues del siglo XV, de épocas de hambruna, de épocas de miseria, en donde realmente la posibilidad que tenía el vulgo, la gente normal, de comer carne o carne de jabalí, que debía ser un manjar, pues no estaba al alcance de todos. Realmente era un lujo que las personas normales no se podían permitir. La nobleza y el clero, los que tenían acceso a estas carnes, ¿no? Y bueno, pues el que tú pudieras comer carne un día, un jabalí bueno, un marrano bueno, pues dependía más de Dios, ¿no? Y de ahí viene.
Jesús Madrazo, Juanxo Martínez, deliciosa conversación entre dos riojanos-alaveses, hablando de una de sus grandes pasiones, ¿eh? que la vida es muy compleja. Jesús Madrazo, enólogo de Bodega Sacramento, Viña Leizaola, ha sido un placer escucharte, lo mismo que Juanxo en esa conversación, mano a mano. Os faltaba un poquito de chorizo, un poquito de vino, y hubiese sido un almuerzo perfecto ahí al pie de Sierra Cantabria.
La próxima vez haremos con...
Don Jesús Madrazo, un abrazo fuerte y gracias por su generosidad, por estar con los oyentes de Radio Vitoria explicando sus vivencias, sus planteamientos, en definitiva, sus retos profesionales y humanos. Un abrazo fuerte, Jesús.